Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Ocho y 39 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista del día aquí en Onda Vasca, entrevista que hoy compartimos con la consejera de Gobernanza, Administración Digital, Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena. Señora Ubarretxena, egunon, muy buenos días.
Egunon, tasquerricasco, un placer estar con vosotros esta mañana.
Le agradecemos también que comparta esta entrevista con nosotros en un tiempo, lo comentábamos fuera de micrófono, un verano que se presenta una vez más cargado de trabajo, podríamos decir, con reuniones a tope, la última sin ir más lejos, ayer jueves. No sé si podríamos decir que está más o menos encarrilado ese traspaso del primer bloque de la Seguridad Social. ¿Qué tal fue ayer la reunión?
Pues hombre, nosotros desde el Gobierno Vasco somos positivos y positivas y sinceramente no vemos ningún impedimento legal ni jurídico para que se pueda proceder al traspaso del primer bloque de lo que denominamos el bloque de protección social o del régimen económico de la Seguridad Social, que sabemos, bueno, pues que es muy complicado técnicamente y jurídicamente. Estamos hablando además, estamos manteniendo reuniones con dos ministerios distintos porque las materias están divididas y en este caso pues necesitamos efectivamente pues un doble acuerdo con el ministerio que lidera la ministra Elma Saiz y con el ministerio que lidera la ministra Yolanda Díaz, y eso lo hace aún más complicado. Además, no se nos escapa que son dos partidos distintos al frente de dos ministerios distintos y que eso, bueno, pues que es una dificultad añadida a la hora de lograr un acuerdo, pero como decíamos, no vemos impedimento. Estamos hablando en estos momentos de las prestaciones no contributivas, de tal manera que Euskadi podría culminar, vamos a decir, la gestión de todas las prestaciones no contributivas, porque ya tuvimos un traspaso en el año 87 de unas prestaciones que en estos momentos gestionan los territorios históricos. También se nos traspasó el IMV, el ingreso mínimo vital. En aquel entonces hubo también reticencias por parte del Estado. Bueno, pues se tenía miedo, ¿no? Había un temor a cómo sería la gestión por parte de Euskadi, si eso conllevaría dificultades, diferencias. Y bueno, del Estado también lo que nos hacen llegar o lo que nos trasladan es que, bueno, pues que están muy satisfechos de la manera que en Euskadi estamos gestionando el IMV. Y estos antecedentes positivos, vamos a decir, que allanan el camino, que ayudan de alguna manera, porque ya son precedentes a que podamos culminar ese traspaso de las no contributivas. Pero luego, además, lo que estamos hablando es de que Euskadi pueda también tener las políticas activas y pasivas de empleo. Uh-huh. En estos momentos hacemos políticas activas de empleo a través de Lanbide, pero efectivamente, si nosotros pudiéramos gestionar también las políticas pasivas, pues podríamos conseguir sinergias, los planes serían mucho más integrales y tendríamos una visión mucho más global de todo el paquete de políticas activas y pasivas de empleo, de tal manera que la persona que va en busca de empleo, orientación, cursos que en este momento hace Lanbide, pudiera también cobrar el desempleo en Lanbide, todo en una misma ventanilla única, y teniendo en cuenta además que materialmente y físicamente la mayoría de las oficinas del SEPE comparten incluso espacio físico también con Lanbide, pues vemos en este sentido que es un traspaso, bueno, pues totalmente factible y que además va a ayudar a la gestión. Vamos a ganar agilidad, vamos a ganar rapidez y sobre todo va a ganar la ciudadanía, porque las personas que en estos momentos tienen que acudir a ventanillas distintas a la hora de gestionar algo tan importante como es la vida laboral de cada uno, lo puede hacer en una misma ventanilla, en una misma entidad, todo en un mismo sitio, con lo que eso conlleva desde la visión general del servicio mucho mejor que podamos ofrecer a la ciudadanía. Por tanto, bueno, nosotros no vemos más que ventajas uh-huh. en este traspaso. Yo creo que tenemos que perder los miedos. Efectivamente, bueno, pues según se va acercando el momento, pues ese vértigo existe. Y yo creo que es más un vértigo político por el qué dirán, por el cómo se puede esto entender en España, por las voces bueno, pues que siempre ha habido pues en contra, ¿no?, de este tipo de traspasos. Pero yo creo que ya es momento de perder el miedo, que tenemos precedentes que se han demostrado, como digo, como el ingreso mínimo vital, como otro tipo de prestaciones en la que Euskadi lo está haciendo muy bien y que vamos a salir ganando todos.
Uh-huh. En cualquier caso, bueno, evidentemente con la complejidad de la negociación de algo, de un traspaso de estas características, es una negociación que se va haciendo por fases. No sé qué plazos manejan hasta que llegue ya la transferencia definitiva.
Bueno, eso lo tenemos que ir todavía perfilando. en estos últimos días y en eso estamos hablando, ¿no? Está, al final son distintas prestaciones, no es lo mismo las no contributivas que las que la prestación incluso no contributiva del subsidio de desempleo o la contributiva por desempleo. Bueno, tendremos que ir marcando fases, también medios materiales, medios personales, cómo se va a hacer ese traspaso. Incluso en algunos puede ser que en algunos casos el Estado tiene sus servicios muy centralizados y que hagamos una valoración de los medios personales y materiales y nuestra propuesta sea pues descontar cierto coste del cupo para que Euskadi lo pueda asumir. Entonces, bueno, estamos barajando distintas posibilidades, pero desde luego lo que sí estamos es hablando, estamos hablando para llegar a acuerdos, para afinar en cómo se debe hacer el traspaso y por eso decíamos bueno que no vemos ningún tipo de impedimento legal ni jurídico, estableceremos unos plazos o es a lo que aspiramos y que se pueda por fin conseguir un primer traspaso de un primer bloque de lo que sería la protección social y el bloque de la gestión económica de la seguridad social.
En cualquier caso, esta es una de las transferencias pendientes, no la única, evidentemente. Decía el Lehendakari, ¿no?, hace unos días que quedaban flecos todavía en otras cuestiones también. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, estamos también abordando salvamento marítimo, que llevamos tiempo hablando sobre ello, tenemos una nueva propuesta y efectivamente son cuestiones que están más avanzadas y tenemos ahí algunos flecos, bueno, pues que hemos ido contrastando también con el Departamento de Seguridad, que sería en este caso el que asumiría, ¿no?, esa transferencia en el caso de que se consiguiera de salvamento marítimo, cómo lo podríamos hacer, y efectivamente seguimos hablando de otras cuestiones, pero efectivamente ahora mismo bueno pues estamos muy centrados en poder sacar el bloque primero de la gestión económica de la seguridad social.
En cualquier caso, señora Ubarretxena, el gobierno vasco sigue trabajando por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y además hace solo unos días usted misma en la apertura del curso de verano sobre autogobierno hablaba de esa fecha, ¿no?, fecha fin 2025, no se contemplan prórrogas, esto ya se tiene que terminar de cerrar.
Bueno, fecha fin 2025, ese es el acuerdo que hay y de hecho el Estado no nos ha pedido una ampliación de plazo, que lo podía haber hecho. En estos momentos no tenemos ninguna petición encima de la mesa de la ampliación de plazo, por tanto entendemos que las dos partes sabemos que tiene una fecha ese acuerdo, se habla constantemente de la fecha fin de ese acuerdo, nadie ha pedido una ampliación de plazo y por tanto a nosotros no nos toca otra que seguir trabajando en base a ese marco que ha sido el acordado.
Con esto que estamos comentando, ¿qué sensaciones, qué esperanzas tiene de cara a esa comisión bilateral del 15 de julio?
Nosotros vamos con buenas sensaciones y con esperanza y yo siempre digo que para hacer este tipo de negociaciones hay que ser muy positivo y tiene que haberse talante también de poder conseguir cosas, ir de manera positiva, resolutiva, con propuestas, con opciones, con diversas vías de planteamiento si realmente se quieren, ¿no?, que conseguir acuerdos y llegar a puntos de encuentro. Y nosotros vamos a ir con un marco de estas características y, por tanto, bueno, pues yo soy completamente positiva de cara a ese 15 de julio.
Se hablará evidentemente de transferencias, también de otras cuestiones. Todos recordamos todavía aquel apagón que bueno pues que nos afectó evidentemente a todos hace unas semanas. Esa también será una de las cuestiones que estarán encima de la mesa, ¿no? La capacidad eléctrica para la industria vasca con ese decreto acordado para tener más puntos de conexión.
Sí, el propio Lehendakari en la conferencia de presidentes que se celebró en Barcelona ya fue una cuestión prioritaria que él trasladó, que él puso encima de la mesa. De hecho, bueno, pues hubo comunidades de distinto color político que estuvieron de acuerdo con la propuesta. Pues me acuerdo de Cantabria, me acuerdo de Asturias, pues de algunas comunidades que veían el tema de la industria como muy importante. Y fue una pena lo que sucedió en la conferencia de presidentes. Y es por eso que vamos a utilizar esta comisión bilateral para volver a poner sobre la mesa y volver a incidir sobre esa necesidad que tiene Euskadi de cara a nuestra industria, de cara al futuro y de cara a estar preparados para lo que pueda venir. Esto es un tema fundamental. Como digo, una pena no poder haber llegado a un acuerdo o no poder haber debatido la propuesta que llevó el Lehendakari a la conferencia de presidentes. Y bueno, si allí no fue posible, pues utilizaremos la vía bilateral, que es nuestra vía, que es en la que creemos y en la que estamos viendo que es la vía, ¿no?, de llegar a acuerdos y de conseguir lo que Euskadi necesita y que es una relación bilateral con el Estado.
También se hablará de migración. Bueno, de migración llevamos hablando mucho y además ahora que estamos de nuevo en verano, señor Obarretxena, que es bueno, una época en la que parece que de nuevo el foco se vuelve a girar sobre estas cuestiones. Hoy precisamente el gobierno español retoma con las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes no acompañados. Lo cierto es que también hemos visto estas últimas semanas, estos últimos meses, esos intentos de alcanzar un acuerdo que todavía no llega.
Sí, efectivamente, hoy a las 11 de la mañana, si no me equivoco, hay una reunión sectorial en la que el Gobierno vasco va a participar también a través de la consejería que lidera la consejera Melgosa, pero una vez más, y si no estoy equivocada, pues se va a tratar la cuestión más financiera de comunidades como Canarias, como Baleares, de Ceuta y de Melilla, pero no se va a abordar el plan integral estructural, que es el que Euskadi lleva pidiendo meses. Por tanto, vamos a acudir a esa reunión sectorial, pero sinceramente pues no tenemos mucha esperanza de que se pueda hablar de lo que realmente nos interesa, que es de ese plan estructural que necesita Euskadi y que necesita también el Estado, porque no hay realmente una política migratoria a futuro para hacerle frente a este fenómeno que ha llegado para quedarse.
En cualquier caso, señora Ubarretxena, a nadie escapa que todos estos temas se debaten en un momento en el que la propia duración de la legislatura está cogida ligeramente con pinzas, vamos a decir, a la vista de los últimos acontecimientos relativos o que afectan a algunos cargos del Partido Socialista. ¿Usted cree que se va a poder llegar a 2027, que se va a poder finalizar la legislatura actual?
Nosotros lo que creemos es que en estos momentos hay un gobierno en el Estado y es el gobierno con el que nos toca negociar, acordar y trabajar. Y por tanto ese es el marco. No está en nuestras manos, está en manos del presidente del gobierno. Él es el que tiene la potestad de convocar o no elecciones y por tanto, como le digo, en estos momentos tenemos un gobierno del Estado que es el que es y a nosotros nos toca trabajar, acordar y consensuar con ese gobierno y en ese estamos.
Vamos a hablar del Pacto de Salud, que es, yo creo que la gran cita del día aquí en Euskadi. Aquí también han sido muchos los meses de trabajo de los que venimos y, pese a todo, bueno, no tiene pinta, al menos por ahora, de que la oposición vaya a apoyarlo. ¿Qué lectura hace usted?
Bueno, pues yo voy a suscribir las palabras que dijo ayer el consejero Martínez y es que lo que necesitamos ahora es compromiso. Y lo dijo también el Lehendakari, ¿no? Es el momento de mojarse, se llevan meses trabajando el Pacto de Salud con 28 participantes en la mesa de distinta índole, se ha llegado a muchos acuerdos, a muchos consensos en diversas materias. Ha habido también ampliación de plazo a petición de los distintos grupos y ha llegado el momento de tomar una decisión. Y yo entiendo que cuando llegan los momentos de decidir, porque aquí, todos podemos debatir en una mesa, dar nuestra opinión, proponer propuestas, pero lo difícil suele ser tomar decisiones, comprometerse y decidir si finalmente se va para adelante o se para o se va para atrás. Y es un momento decisivo en el que hay que tomar ya una decisión, en el que hay que mojarse. Y yo creo que el Pacto de Salud han hecho un gran trabajo. Tanto el consejero y su equipo como todos los participantes han estado meses debatiendo, se han llegado a muchísimos consensos en 24 líneas de trabajo, en 22 de las 24 líneas de trabajo quedan encima de la mesa muy pocas cuestiones en las que no se ha llegado a un consenso, pero sí a acuerdos muy amplios y por tanto yo creo que se va a terminar el Pacto de Salud de una manera muy positiva, con una visión para lo que debe ser el sistema vasco de salud a futuro en Euskadi y ahora lo que toca es empezar a trabajar a partir de ese diagnóstico, las acciones, las decisiones y el compromiso, y sobre todo estamos hablando de compromiso.
Hoy Pacto de Salud, el lunes también va a haber va a comenzar un foro muy importante en materia de seguridad en este caso. Decía el Lehendakari, bueno, pues que también es momento de realizar una reflexión profunda sobre el tema, además con todos los agentes implicados. Ha habido algunos partidos que han que han criticado o se han mostrado escépticos, por así decirlo, con la necesidad o con los objetivos que se puedan alcanzar en este foro. Y yo en concreto le quiero preguntar, porque el Lehendakari decía algo que parece muy de sentido común, como que el que la hace, la paga, ¿no? Una frase que desde algún partido de la oposición se ha criticado. ¿Cree usted que tenemos un problema de seguridad o al menos como para tener que abordar una reflexión sosegada y transversal sobre esta cuestión?
A mí lo que me llama la atención es que comencemos a criticar algo que aún no ha comenzado. Vamos a darle un margen, ¿no?, al pacto por la seguridad. Efectivamente, bueno, pues ya lo dijo el Lehendakari, hay una sensación de inseguridad, sobre todo en zonas urbanas, y no solo va de la sensación de inseguridad en zonas urbanas, sino también de los eventos internacionales que Euskadi está acogiendo y que ha acogido últimamente, y todo el despliegue de seguridad que esos eventos internacionales necesitan, también de las catástrofes climáticas que cada vez más, ¿no?, estamos sufriendo y viviendo con el cambio climático, también del tema de la ciberseguridad, es decir, es un pacto también, o un foro, mejor dicho, un foro de seguridad que va a ser la base, que va a ser el diagnóstico para un plan integral de seguridad de Euskadi que se va a tener que hacer para los años desde el 2026 al 2030. Y se quiere hacer este diagnóstico de una manera compartida, con visiones de vista distintos, con puntos de enfoque diferentes, con la participación de expertos. Por tanto, vamos a dejar que arranque el foro, vamos a trabajar y después valoraremos. Pero sinceramente me llama la atención que siendo la seguridad un tema que preocupa a la ciudadanía y que el gobierno, que este es un gobierno de acción, quiera tomar medidas, acciones sobre un tema que preocupe a la ciudadanía y se ponga en marcha un foro de seguridad para analizar esto, antes incluso de que comience el foro, lo estemos criticando. Bueno, yo creo que es momento de sumar, de comprometerse, de aunar, de colaborar y menos de criticar.
Y en este contexto, como por si todas estas cuestiones fueran pocas, llegaba la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional que viene a avalar la ley de amnistía, la avala definitivamente, aunque con un Tribunal Constitucional dividido. Hay algunas lecturas que dicen que esto puede ser un balón de oxígeno para el Gobierno por la situación en la que se encuentra, por las cuestiones que hemos comentado antes. Desde el Gobierno Vasco, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta decisión del Constitucional?
Nosotros lo vemos positivamente porque creemos además que para Cataluña es positivo de que unas cuestiones que eran puramente políticas dejemos al margen la judicialización de la política y sea la vía política, ¿no? La de consenso, la de colaboración, la de la apuesta política, la que dé solución a los disensos que pueda haber. Por tanto, nosotros lo vemos positivo y creemos que también para Euskadi esa es la vía que tenemos que seguir. Es decir, estamos hablando de ensanchar nuestro autogobierno, se está hablando también de que Euskadi necesita también un nuevo pacto estatutario. Y esa decisión, ese pacto, ese acuerdo debe ser político y puramente político. Y por tanto, desde ese punto de vista, creemos que esto va a ayudar a normalizar las situaciones y que, bueno, es una cuestión política que nunca debería de haberse judicializado.
Otra cuestión, ya mirando más al ámbito internacional, porque esta semana también ha sido noticia, bueno, las últimas semanas en realidad, el gasto militar, vamos a decir, ese que si el 5%, que si el 2%, hemos tenido esta semana esa cumbre de la OTAN y hemos podido escuchar, no sé si podemos llamarla así, las amenazas de Donald Trump, que decía que hará pagar al Estado español, bueno, pues por querer mantener ese 2,1% y no llegar al 5%. ¿Ustedes desde el Gobierno Vasco cómo ven toda esta situación?
Nosotros como Gobierno Vasco siempre hemos defendido la unidad de Europa y la necesidad de en este mundo globalizado estar alineados como Europa y como una Europa unida para poderle hacer frente a las situaciones que puedan venir. Sabemos que en Europa se está gestionando también pues, un montón de programas que se van a articular en lo que es la reindustrialización de la propia Europa y también en lo que a la defensa de Europa se refiere. Ahí seguramente se van a articular programas y líneas de trabajo y lo que siempre hemos defendido es que Euskadi no puede perder ese tren. Y que nosotros con las capacidades que tenemos, con la industria, con nuestra tecnología y nuestra capacidad productiva, debemos de aprovechar la oportunidad y estar también en estos momentos decisivos en que se van a hacer apuestas importantes.
Nos queda poquito tiempo, señor Ubarretxena, pero le quiero preguntar también, ya volviendo al ámbito más cercano, por bueno, la defensa del euskera, porque hemos visto también ciertas diferencias con su socio de gobierno, con el Partido Socialista, en concreto en las actuales OPE, vamos a decir. Y de hecho, hace solo unos días, bueno, pues el PNV, en este caso, anunciaba que presentará en solitario una iniciativa para blindar el euskera en las OPEs. ¿Cómo están estas diferencias? No sé si cabe esperar que las aguas vayan poco a poco volviendo a su cauce.
Bueno, pues es un tema de una proposición de ley que ha presentado efectivamente el Partido Nacionalista Vasco y que esta proposición de ley pues se debatirá, comenzará su andadura en el Parlamento Vasco en septiembre, después del verano. Por tanto, yo creo que todavía tenemos tiempo de poder acordar, incluso en sede parlamentaria, cuando empiece su andadura esta proposición de ley, que habrá tiempo para acordar, para que los diferentes grupos hagan sus enmiendas, hagan sus propuestas. Y yo, sinceramente, no pierdo la esperanza de que se pueda producir un acuerdo. De lo que se está hablando es de darle mayor seguridad jurídica para que en las OPEs que se vayan a realizar desde el ámbito público, pues quede más blindado el tema del euskera. Y de lo que se está hablando fundamentalmente es que, atendiendo a esa proporcionalidad de qué puestos deben tener, ¿no?, qué perfil lingüístico, atendiendo a esa proporcionalidad, la propuesta lo que indica es que sea cada institución pública, es decir, cada ayuntamiento, de acuerdo a su municipio, a la realidad sociolingüística de su municipio, que cada ayuntamiento, que cada institución pública pueda determinar cuáles son esos límites que se deben pedir. Nosotros entendemos que esto es razonable, que esto lo que va a aportar además es seguridad jurídica a todos estos procesos, y como le digo, tenemos tiempo suficiente y yo estoy muy esperanzada en que se pueda lograr finalmente un acuerdo.
Señora Ubarretxena, nos han dado las 9, pero quiero aprovechar para lanzarle una última pregunta, y además sobre un tema que está de estricta actualidad, porque hemos sabido a través del diario Deia que el Gobierno Vasco ha intervenido la EPSV Gallarta tras haber detectado un desvío, una apropiación indebida de 600.000 euros. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, pues que ha habido una denuncia, que aparentemente y presuntamente una persona que estaba en la gestión o en la gobernanza de esta EPSV ha debido de hacer alguna apropiación indebida, como digo, presuntamente. Es un tema que la Ertzaintza está investigando y lo que sí ha hecho el Gobierno Vasco es intervenir.
Pues aquí lo tenemos que dejar porque nos han dado ya las 9 de la mañana. María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración Digital, Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, eskerrik asko por haber compartido esta entrevista con Onda Vasca.
Mi esker, placer batizanda.
Agur.